Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Julio Aliaga Pesán allá en La Habana, Michelle Suárez en España, a Johnny Hilfer, como siempre, a cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos.
Bienvenidos y gracias por la sintonía. Muchísimas gracias los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa. También los que escuchan la retransmisión a las 12 de la medianoche. Y recuerden que a las 10 de la noche también, nos pueden escuchar a través de Radio Caracol 1260 AM. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía, a pesar de la interferencia. Gracias. En solamente minutos, ya en tertulia, sin dudas, discutimos el tema del momento, y el tema del momento es la reinstauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Se fue anunciado de manera, en definitiva, de manera bilateral, se anunció en los dos países. En el caso de Estados Unidos, el presidente Barack Obama habló a la nación estadounidense. En el caso de Cuba, Raúl Castro pues escribió una carta y la publicaron los medios cubanos. Ahí está, de definitiva, ya hay nuevas relaciones diplomáticas después de más de 50 años. Eso es lo que vamos a tener en tertulia y también lo que vamos a desarrollar en la segunda parte del programa.
Al cierre, pues les voy a comentar que según la Academia Nacional de Ciencias, la música mundial comparte algunos rasgos que sirven para unir a la gente. Ya le explico al cierre del programa.
Sí, señor. Y yo quiero comenzar hoy el programa con un tema que hace tiempo que me viene llamando mucho la atención. Y es la fuerza de la sociedad civil, la fuerza de los medios sociales de comunicación. ¿Cómo pueden incluso hacerle la guerra a un multimillonario? Señoras y señores, conocen ustedes el nombre de Donald Trump, ¿verdad? Este multimillonario, dueño de pues, prácticamente muchísimos edificios en los Estados Unidos, uno de los edificios más famosos del mundo, son propiedad de Donald Trump o tiene intereses en ellos. Es el dueño de Miss Universo, el hombre que mueve ese concurso muy conocido en el mundo entero. Pues bien, haber pronunciado frases en contra de México y los mexicanos le está costando muchísimo y se le ha desatado una buena guerra a este hombre que es uno de los precandidatos por el Partido Republicano por la presidencia de los Estados Unidos. Univisión, NBC, Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, dueño de medios de comunicación y de telefonía en toda América Latina y en Estados Unidos. Carlos Slim, Televisa, es parte de la lista de quienes le dan la espalda al multimillonario estadounidense Donald Trump y sigue creciendo. Y no parece precisamente que esta tendencia esté a la baja, teniendo en cuenta que cada día aparece alguien que anuncie que rompe relaciones con este magnate inmobiliario y ahora candidato a la nominación del Partido Republicano. Pero lo más interesante es de la forma en que se ha desatado la batalla contra Donald Trump. La indignación por sus controvertidas palabras sobre los inmigrantes mexicanos que llegan a Estados Unidos se ha concentrado principalmente en uno de los productos más mediáticos, la organización Miss Universo, y precisamente, además de eso, Miss Universo engloba a Miss USA y Miss Teen, o sea, la teenager, la jovencita estadounidense. Ahora viene, la comunidad latina lo ha tomado muy a pecho y se ha levantado precisamente contra este hombre. Una de las cartas que más hit o más entradas, más likes ha tenido en los medios sociales de comunicación es la carta que Adriana Almanza le dirigió a Trump y que en dos días se compartió 122 mil veces en la red social de Facebook y recibió 240 mil likes, es decir, me gusta. En ella, la joven de origen mexicano presentaba a su padre Raúl, un inmigrante mexicano que llegó hace más de 3 décadas. La otra iniciativa con alta repercusión en las redes sociales fue una carta escrita por Guillermo Castaleda Jr. en la plataforma digital Change ORG, donde le pidió a la cadena estadounidense NBC que rompiera su relación comercial con Trump. La petición alcanzó en dos días 218.879 firmas. ¿Y sabe cómo terminó? NBC rompió relaciones comerciales con Donald Trump. Y así van poniendo otros ejemplos. Y a mí me llama mucho la atención y quise traerlo porque sin dudas esto sí es presión social. Esto es sociedad civil contra un hombre rico, contra uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, con poder político, con poder económico. Y fíjense cómo están logrando que grandes cadenas, como es Univision, como es la NBC, estén rompiendo relaciones comerciales con Donald Trump. A mí me llama mucho la atención, uno, la fuerza de la sociedad civil, dos, la fuerza de la internet, de los medios sociales de comunicación. Increíble.
Y sobre todo de las campañas que se hacen, ¿no?, por parte de personalidades como el mismo Emilio Estefan, quien prácticamente, al igual que el periodista Jorge Ramos, iniciaron esta campaña en las redes sociales, pidiendo que se procediera de alguna forma en algún tipo de respuesta al señor Donald Trump por las declaraciones que hizo tan despectivas respecto a los mexicanos.
Ricky Martin también iba a hacer un torneo de golf en uno de los campos del de West Palm Beach, aquí en los Estados Unidos, en la Florida, y lo canceló.
Bueno, la tienda Macy's acaba de sacar la línea Trump, no sé, de vestuario. Ahora mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo? Porque estamos hablando de un empresario, estamos hablando de un precandidato a la Casa Blanca de los Estados Unidos, republicano, conservador, y además de esto, también para balancear la nota, acaba de demandar a la cadena Univision, por ejemplo, por $500 millones. Okay. Ahora hay que ver qué sucede, ¿no?, con todo esto.
El punto mío no es lo que vaya a pasar ni cuánto tiempo.
De la fuerza que tienen las redes sociales.
Que ya las redes sociales son capaces de producir sus propias noticias y crean las presiones sociales. Es increíble. Ya no hace falta de los medios de comunicación para crear las fuerzas, las presiones. Es increíble.
Claro, repito, hasta esto sucedió y unas semanas después, cuando salió Emilio Estefan y cuando salió Jorge Ramos, es que explota todo esto en relación a él. Que no fue de inmediato.
Emilio Estefan lo hace a través de la internet, Gloria Estefan lo hace a través de la internet, Jorge Ramos, bueno, en la cadena Univision y también a través de la internet, todo es a través de los medios sociales. ¿Cómo se va creciendo la bola?
De sus propias páginas.
Así mismo es.
Bueno, Julio Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Julio, hemos perdido el contacto con La Habana. Michelle Suárez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y para todos los que están a esta hora en sintonía con el programa. Efectivamente, el poder de las redes sociales, que significa precisamente eso mismo, ¿no? Todos podemos emitir, todos podemos recibir, y ahora la comunicación es de otro tipo allí donde son permitidas las redes sociales. En relación con cuánto también va a durar esto, yo diría que todo boicot es temporal, ¿no? Un boicot no es para siempre, y esto terminará tomando su nivel. Pero lo cierto es que de todas formas se le ha enviado un gran aviso a este personaje de que no todo vale y de que la gente tiene cosas que decir y de que sus negocios pueden ir mal si él hace determinadas declaraciones xenófobas y racistas como las que hizo. Da igual la cantidad de dinero que tenga una persona, puede tener serias consecuencias en la opinión pública. Y desde luego yo espero y deseo que este personaje no sea presidente de los Estados Unidos.
Claro, yo creo que ha sido más bien una lección ejemplarizante y vamos a ver cómo él va a responder, pero de alguna forma de que le llega, ¿eh? Sí, sí.
Bueno, nos vamos entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que su secretario de Estado, John Kerry, viajará este verano a La Habana para izar la bandera en la embajada estadounidense en Cuba, con lo que se convertirá en el funcionario de más alto rango del país que visita la isla en más de medio siglo. Obama no precisó la fecha en la que viajará Kerry, a pesar de que el gobierno cubano ha indicado que las embajadas se abrirán a partir del 20 de julio. Una alta funcionaria estadounidense que pidió el anonimato precisó después que el viaje de Kerry se producirá probablemente después del 20 de julio, el día en que Estados Unidos y Cuba tendrán ya relaciones diplomáticas completas y sus embajadas podrán empezar a funcionar. El momento en que el secretario de Estado haga su viaje no está directamente conectado al momento en el que se restablezcan las relaciones No hay un requisito legal para ello, explicó la fuente. Durante la visita de Kerry habrá una ceremonia formal para marcar la apertura de la embajada, incluso si la legación ya lleva unos días funcionando, matizó. El gobierno cubano ya ha anunciado que abrirá su embajada en Estados Unidos el próximo 20 de julio con una ceremonia en la sede diplomática en Washington, que estará presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Creo que sí. Yo creo que es muy válida esa aclaración. O sea, el 20 de julio no es la fecha a partir de. Así que habrá que ver. 20, 20 y tanto. Así que, no sé. Michelle Suárez, comienzo contigo. No hemos podido restablecer comunicaciones con La Habana. Parece que tenemos problemas con el teléfono. Michelle Suárez.
Bueno, finalmente ha sucedido lo que estaba anunciado ya desde el 17 de diciembre y lo que se venía cocinando entre ambos gobiernos, el anuncio oficial de la apertura de las embajadas. Esto sin duda está acaparando la atención de los medios internacionales. Está bien, ¿no? No tengo nada en contra de que se produzca este acontecimiento, siempre y cuando la ceremonia o el ceremonial utilice para la situación real del pueblo cubano, que va mucho más allá de la formal apertura de sedes diplomáticas, que prácticamente serán las mismas, aunque ya con otro rango y con otras posibilidades. Es decir, yo creo que ambos procesos pueden seguir de la mano. Yo estaba escuchando el discurso del presidente Obama y me resultó interesante en tanto enlaza el fracaso o lo que él considera el fracaso de la política anterior, el cambio político que propone, la manera que propone para llegar y acercarse al pueblo cubano y las nuevas posibilidades que se abren. Este discurso es interesante, uno puede estar a favor o en contra del mismo desde el punto de vista político o de la estrategia o de la táctica política, pero el discurso es interesante en tanto reitera, y según he leído fue transmitido en vivo por la televisión cubana, reitera las ideas fundamentales de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, más allá de la apertura de la embajada, que es la gran diferencia que existe en la situación de derechos humanos de Cuba. Eso quedó bien que el presidente lo reiterara, haga ilusiones en ese sentido. Vamos a ver si finalmente con una embajada se puede conseguir otro tipo de relación entre Estados Unidos y la sociedad civil, dando continuidad a lo que ya existe en cuanto a apoyo y ensanchando estos horizontes. Ahora bien, hay que recordar, y el otro día leía un artículo, unas ideas de José Acel, donde decía que no puede decirse que la política anterior ha sido un fracaso, porque también habría que decir que las 194 naciones del mundo que mantienen comercio y embajadas con Cuba y relaciones diplomáticas plenas han sido un éxito, ¿no? Al menos en los objetivos que nos hemos propuesto. Esta es una realidad, ¿no? Y hay que enfrentarla como tal. Hay que evaluar los dos puntos de vista y decir, bueno, Estados Unidos pretende intentar una nueva política, pero el resto de la comunidad internacional, que ya ha probado en 56 años eso que el presidente Obama llama nueva política, porque no ha tenido ninguna dificultad con el régimen de La Habana, ni embargo económico, ni de ningún tipo, y relaciones plenas diplomáticas, no han conseguido estos 194 países que haya una mejoría en la situación de Cuba. Así que sería bueno evitar el reduccionismo, ¿no?, alrededor de esto y las pócimas mágicas sobre cómo resolver los problemas, porque de magia precisamente no se trata esto. Los republicanos, por supuesto, se han opuesto. Están en su derecho de exponer la manera en que creen que se puede colaborar mejor con la situación del pueblo cubano, pero desde luego con creatividad, para que no se dé el absurdo en los próximos meses de tener un embajador castrista en Washington haciendo lobby y haciendo política y no tengamos ninguno en La Habana interactuando con la sociedad civil.
Precisamente se acaba de dar a conocer párrafos de la carta, no muy extensa, del presidente Obama a Raúl Castro, y la voy a compartir con los oyentes porque Amado hablaba también de esto. Dice que de acuerdo con la práctica y la ley internacional, los Estados Unidos de América y la República de Cuba han decidido restablecer sus relaciones diplomáticas y sus misiones diplomáticas permanentes en nuestros respectivos países el 20 de julio de 2015 importante paso hacia adelante en el proceso de normalización de relaciones, indicó el presidente Obama a Raúl Castro.
De todas maneras, y ya con esto, ahora sí creo que hemos restablecido la comunicación, me dice nuestra productora Johnny Hilfer, pero quiero referirme, y con esto paso Julio Aliaga Pesán, quiero referirme a dos cosas. El gobierno cubano ha hecho dos declaraciones. Por un lado, la declaración del gobierno revolucionario. Esa es una declaración. Y por otro lado, la carta que Raúl Castro le envía al presidente Barack Obama. En la declaración del gobierno revolucionario, ahí enumeran toda una serie, que no es primera vez que lo hacen, lo ha dicho ya Josefina Vidal, lo ha dicho ya mucha gente, pero vuelven a enumerar por qué no puede haber normalización. En cambio, sí pueden haber relaciones diplomáticas formales, pero no normales. El bloqueo, o sea, el embargo, vuelven ellos a hablar del embargo comercial y financiero que provoca, que es el que lo dice explícitamente, provoca daños y carencias al pueblo cubano. O sea, las carencias del pueblo cubano son gracias al embargo. También habla que se devuelva el territorio de la base naval de Guantánamo, que cesen las transmisiones radiales y televisivas a Cuba, entiéndase Radio y Televisión Martí. Dicen que son violadoras o violatorias de las normas internacionales y lesivas a nuestra soberanía. Que se eliminen los programas dirigidos a promover la subversión y la desestabilización interna. Eso es atender y darle cursos y todo esto a la sociedad civil dentro de Cuba, en la embajada. Y se compense al pueblo cubano por los daños humanos y económicos provocados por la política de Estados Unidos. Eso es en la declaración del gobierno revolucionario. Pero en el texto de la carta que Raúl Castro le envió a Obama, entre otras cosas, dice que estas relaciones se hacen en virtud de la libre determinación, entre otras cosas, repito, la libre determinación de los pueblos y la cooperación en solución de problemas internacionales y el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Esto es en la carta que Raúl Castro le envía a Obama. Dice que estas relaciones son hechas en virtud del estímulo y el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos.
Ya que estás hablando de eso, el Departamento de Estado ha notificado que el desplazamiento de sus diplomáticos en Cuba será mucho más libre y flexible de lo que hasta ahora dentro de la isla, dijo una fuente del Departamento de Estado. Tendrán menos limitaciones para reunirse con interlocutores gubernamentales y organizaciones fuera del gobierno, así como para viajar a lo largo y ancho de Cuba.
Julio Aliaga Pesán.
Hablo en nombre del secretario ejecutivo, Candidatos por el Cambio, y como nosotros estamos viendo el avance de la situación. Yo pienso que hay que distanciarse de los galimatías revolucionarios, de que dicen una cosa por un lado y otra por otra, y de las famosas cosas que faltan para normalizar. Y es que hay que despejarse de eso, ¿no? O sea, que el gobierno de Estados Unidos establezca relaciones con el gobierno de Cuba, bueno, es parte de los otros tantos cientos de países que tienen también relaciones con Cuba. Y lo coincido con Michel cuando él decía de que hay que dejarse falsas esperanzas, de alguna manera, porque además la esperanza no está en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, sino en el trabajo que podamos hacer dentro de la isla. Yo pienso que los Estados Unidos o la élite política norteamericana está tendiendo a pensar de manera geoestratégica, está teniendo que en Cuba va a haber un desenlace biológico en los próximos 2-3 años, desenlace biológico importante, ¿no? Y lo que está apostando a eso, lo que quiere es estar en el momento de quién es la responsabilidad, bueno, de la sociedad cubana, que tiene que articularse en dirección de los procesos electorales, de que tiene que copar las comunidades con su accionar diario y seguir trabajando, que me parece lo más importante. El tema de relaciones Cuba-Estados Unidos es un tema de la Cancillería de Cuba y un tema de la Cancillería de Washington. Y los demás ciudadanos tenemos que ponernos a seguir trabajando y trabajando por la construcción democrática dentro de la isla.
También hay muchos que hablan de los derechos humanos, Julio Aliaga Pesán. ¿Es un tema que tiene que ser tratado desde ahora?
Sí, de acuerdo que el tema de los derechos humanos tiene que ser tratado, pero también el tema de los derechos sindicales, de los derechos laborales, de todos los derechos en general. Y no podemos hacer una constante de la única variable del proceso de negociación al tema de los derechos humanos. Es parte, no lo único. Es muy importante el tema de los derechos humanos, pero no es lo único que se está negociando. Y en un proceso de negociación, si se puede ir escalando paso a paso para llegar al punto climático, al punto que nos interesa, hay que ir escalando paso a paso. Estos norteamericanos, estos políticos norteamericanos que se oponen a estas relaciones, pues me parece muy bien, es su derecho, ¿no? Pero también pienso que hay otras personas que creen que son pasos importantes. El partido es algún monolito, como se quiere vender. El Partido Comunista está dividido entre los reformistas y los conservadores. Y no es por gusto que hay dos discursos, el discurso de Raúl Castro y el de Galimatías, del gobierno revolucionario. Y no es por eso que hay dos discursos en la cumbre de Panamá, los que el discurso de Raúl Castro diciendo que Obama es un tipo honesto y entonces las tribus de Abel Prieto gritándole cosas a los demás. O sea, es parte de una división que hay entre el Partido Comunista y hay que considerarlo. Y hay que darle señales claras a los reformistas dentro del gobierno de que hay una voluntad de avanzar y de solucionar los problemas paso a paso. Porque no se puede venir ahora a hablar a alguien de la base de Guantánamo como un problema. O del embargo como un problema único, el único problema, ¿no? Hay varias cosas que hay que ir defendiendo y hay que ir definiendo para poder avanzar. Avanzar, pienso que es el tema.
Amado, sí. Yo no creo que haya ninguna división en el Partido Comunista ni en el gobierno. En esto siento tener una opinión diferente. Yo creo que se está haciendo justamente como nunca antes lo que quiere Raúl Castro. Lo que sí creo que hay es una intención deliberada de parecer que se es moderno, se es transformador, se es reformista, cuando en realidad los que pudiesen ser de ese tipo dentro del gobierno están callados y no muestran el más mínimo interés en estar sobre la escena indicando lo que piensan. Entonces, yo creo que se está haciendo lo que quiere Raúl Castro en este momento, una cosa y la otra al mismo tiempo, según la oportunidad política, porque son muy oportunistas. Y más allá de lo que dicen los comunicados del gobierno cubano, yo me centraría no en lo que dicen, sino en lo que no hacen, porque todavía, más allá de esa retórica, lo que está pendiente es que el gobierno cubano nos informe a todos de qué manera responde a la generosidad del gobierno de Estados Unidos en una serie de aspectos económicos y tecnológicos que ya han sido esbozados desde el 17 de diciembre y que no han tenido una respuesta adecuada por parte del gobierno cubano. Todo lo demás es retórica. Aquí lo que hay es que hacer muchas cosas y de eso el gobierno cubano no aporta ni un solo rayito de luz.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias a ti, Michel Suárez, allá en España, también a Julio Aliaga Pesán en La Habana. Ya volvemos.